Procedimientos esenciales.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, esto es lo que hay. Jueves 20 de marzo, 6 de la mañana, 5 en Canarias. Hoy comienza la primavera, a las 10 de la mañana. Qué bonito, qué bonito. Ahora, los que tengan alergia al polen, con todo lo que está lloviendo, los días que vienen por delante van a ser complicados. Para los que tienen en las gramíneas algún enemigo. Porque aquí está la borrasca Martiño. Está dejando lluvias en gran parte del país. Serán más intensas en el oeste del sistema central, la cordillera cantábrica, Andalucía, por ejemplo. En Canarias también lloverá, pero más débil, ¿no? Las temperaturas van a subir un poquito en el este, bajar un poco en el oeste de la península y así iremos pasando el día, acostumbrándonos a la lluvia como estamos. Y además, ya les digo, todos los días les digo lo mismo, va a seguir lloviendo de aquí en adelante, como mínimo una semana, no se la quita nadie. Bueno, vamos a ver. No se pierdan el día de hoy, que el día de hoy viene con frentes muy abiertos, peliagudos para el gobierno. Hoy va Sánchez a una cumbre europea a debatir el rearme militar, pero en el Congreso puede quedar patente la división del propio gobierno con Sumar votando a favor del arabesco mental del bloque nacionalista gallego, que pretende recuperar el no a la OTAN y tal y cual. Fíjense ustedes qué personajes. Otra de grandes titulares en todos los medios. Un informe de la UCO, de la Guardia Civil, ha terminado por poner a José Luis Ábalos en el disparadero. Ahora le doy detalles, pero le atribuye nuevas propiedades en Sudamérica y centenares de cuentas bancarias, la mayoría de ellas vinculadas al PSOE. Y mientras, y todo eso mientras sigue la cacicada de imponer el reparto de menores inmigrantes, siguiendo los criterios xenófobos de Junts, que ha hecho estallar definitivamente al socialista García Page, que ya he dicho claramente, bueno, aquí lo decíamos ayer, el que manda en España es Puigdemont, que es lo mismo decir que Pedro Sánchez es un monigote, que paga el alquiler de la Moncloa desguazando el país. Pero bueno, ya, déjeme que le cuente lo de Ábalos. Que tiene, a pesar de que, oiga, la cumbre europea de hoy es rotundamente importante, porque se va a hablar de algo muy serio. Pero lo de Ábalos, no hay que olvidar que fue el heraldo del sanchismo, el que trabajó para que volviera Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE. Y fue luego la voz que justificó la moción de censura porque los españoles no podíamos vivir más con tanta corrupción. Bueno, pues ha sido pedir al juez del Supremo, a la UCO, que aclare qué patrimonio tiene realmente Ábalos, el que fuera la mano derecha de Pedro Sánchez, y no dejan de salir propiedades y cuentas corrientes que no habían sido declaradas. La primera, la que ya adelantaron en eldebate.com, el inmueble que Ábalos tiene en Perú. Pero es que además se ha sabido ahora que también tiene una casa de considerables dimensiones en Colombia. ¿Cómo lo ha explicado esto Ábalos? Dice que la Guardia Civil dice que esa casa costó 2,5 millones de dólares. Ábalos dice que en realidad son pesos colombianos. El peso colombiano está a 700 euros, más o menos, o lo que estaba en ese momento. La casa no es un chamizo, es una señora casa, pero dice Ábalos que él compró el terreno rústico en el 2003 y lo vendió en el 2013 sin construir. Pero como este ha mentido tanto, vete tú a saber si ahora dice la verdad. Pero bueno, esto demuestra que sí tenía o tuvo propiedades en el extranjero de las que poco o nada se sabía. Pero es que hay más. Y esto es particularmente significativo. La UCO identifica hasta 265 cuentas bancarias. Oiga, 265 cuentas bancarias en las que Ábalos es titular, cotitular, responsable o autorizado. Y de esas 265, 258 estarían vinculadas de alguna manera al PSOE. Porque Ábalos fue el hombre fuerte del PSOE. Iba por la vida con coldos sacándole sobres en los que pagaba como José Luis, como ministro o como secretario de organización del PSOE. Y ahí creo que está saliendo, más allá de que a Ábalos le moleste mucho que se filtre, puede conducir a conclusiones más peliagudas, si cabe. Hoy leemos, por ejemplo, en el debate, les citaba el debate, pero pueden consultar ustedes The Objective, pueden consultar Voz Populi, pueden consultar otros medios. La UCO certifica que Ábalos puso parte de un piso a nombre de su hija menor de edad justo tras las primeras detenciones por el caso Coldo. Otra de las hijas de Ábalos empezó a pedir dinero a Coldo tan solo un mes después de que su padre fuera nombrado ministro, como si de repente se hubiera abierto un grifo mágico. Y Coldo, que la verdad le faltaba disfrazarse de cajero automático, también hacía transferencias mensuales a otro hijo de Ábalos, transferencias que para la UCO son llamativas. Todo esto repetimos en torno al señor que nos anunció y justificó la llegada del sanchismo porque había que luchar contra la corrupción. Y el tipo que fue mano derecha de Sánchez en el gobierno y en el PSOE. Hasta que un día lo echó a la chita callando sin explicar los motivos, pero lo siguió manteniendo en las listas para que siguiera siendo diputado. Y que Sánchez siga yendo por la vida como si tal cosa, esto en fin, solo puede suceder en España. Hoy es el día en el que a Sánchez le van a preguntar en Bruselas cómo va a hacer España para comprometerse con la seguridad de Europa. Y mientras tanto, Sánchez va a tener a la abejita Maya, a Yolanda Díaz en el Congreso cantando no a la guerra. En el momento más crucial, en la hora más adulta a la que se ha enfrentado Europa en las últimas décadas, es cuando mejor se ve que España tiene un escombro de gobierno, incapaz de dar una imagen seria y coherente de España en el mundo. Y la culpa la tiene el narcisista que se empeñó en seguir en Moncloa, a pesar de haber perdido las elecciones y no tener opción de hacer una coalición sensata y coherente. Vamos a ver en qué acaba esto, ya les digo, porque la Comisión Europea ya ha presentado su libro blanco de defensa, en el que se describe la amenaza que representa Rusia, las carencias defensivas que tiene ahora mismo la Unión, lo que hay que hacer, lo que hay que gastar para estar seguros. No pensando en atacar, sino seguros, utilizando la disuasión como arma defensiva. ¿Por qué no ha habido una tercera guerra mundial desde la segunda? Porque lo que ha habido es una amenaza de desaparición mutua. Es decir, yo tengo tantos misiles y tú tienes tantos que si tú lanzas uno, yo lanzo otro. Y nos destruimos los dos. Y de ahí que los misiles se tengan, pero encerraditos, sin que nadie le dé al botoncito para que salga. Aquí no se trata de estar armados como para que a Putin no se le ocurra hacer lo que los servicios de Dinamarca y Alemania ya dan por hecho que Putin quiere hacer. ¿Y qué es lo que se da por hecho que Putin quiere hacer? Pues poner a prueba el artículo 5 de la OTAN, que obliga a todos los países de la alianza a defender al que haya sido atacada. Tan sencillo como eso. Si quieren, hablamos de estas cuestiones esta mañana, que son muy interesantes, y de otras más, que ya les adelanta Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Herrera Incope.
Buenos días, Carlos. Pues en medio de todo esto hemos tenido conversación telefónica entre Donald Trump y Zelensky, la primera vez que hablaban tras su choque en el despacho Oval, una charla más corta de la que mantuvo Trump con Putin y en la que el presidente ucraniano le ha aceptado las condiciones del alto el fuego energético que pactaron entre ambos. Además, para garantizar la seguridad de las centrales nucleares en Ucrania, Trump le ha propuesto a Zelensky hacerse cargo de ellas. Lo ha explicado la portavoz de la Casa Blanca.
El presidente Trump habló sobre el suministro eléctrico y las centrales nucleares nucleares de Ucrania. Le dijo a Zelensky que Estados Unidos podría ser muy útil en la ejecución de esos planes con su experiencia. La propiedad estadounidense de estas centrales sería la mejor protección para esas infraestructuras energéticas ucranianas.
No dejamos Estados Unidos porque la Reserva Federal ha decidido mantener por segunda vez consecutiva los tipos de interés entre el 4,25 y el 4,5%, aunque rebaja, eso sí, 4 décimas la previsión de crecimiento de la economía estadounidense debido a la incertidumbre que ha generado la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump. Desde Roma siguen llegando buenas noticias sobre el estado de salud del Papa Francisco, que cumple ya 35 días ingresado. El último parte médico revela que el tratamiento contra la neumonía bilateral está funcionando y que ya no necesita ventilación mecánica por las noches. No vamos a tener más partes médicos hasta el lunes, salvo cambio significativo en la situación clínica del Santo Padre. De vuelta a España, ya tenemos sentencia del caso Mascarillas. Luis Medina y Alberto Luceño han sido absueltos de estafar al Ayuntamiento de Madrid por cobrarle 6 millones de euros en comisiones por la venta de mascarillas, aunque la Audiencia Provincial de Madrid sí condena a Luceño a 3 años y 8 meses de cárcel por un delito de fraude fiscal y otro de falsedad documental. Ya que estamos en Madrid, es noticia que el gobierno de Díaz Ayuso ha anunciado que va a prohibir el uso de tabletas y ordenadores de manera individual por alumno el próximo curso en los centros educativos públicos y concertados de la región. Solo se va a permitir su uso compartido en infantil y en primaria, y un máximo de 2 horas por semana. Y en Turquía, miles de personas han salido a las calles para protestar contra la detención del alcalde de Estambul. Ekrem İmamoğlu está acusado de terrorismo y de corrupción, pero su partido de centroizquierda califica este arresto de golpe de Estado de Erdogan, y es que este político era el gran favorito para ganar las primarias de su formación y convertirse en gran rival del actual presidente turco de cara a las elecciones del 2028. Y en el partidazo de COPE esta noche salta a escena la selección española. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. A las 9:45, Holanda-España en Rotterdam, partido de ida de los cuartos de final de la Liga de las Naciones, para el que Luis de la Fuente va a poder contar a priori con toda la plantilla al completo, salvo Ferran Torres. Desde las 8:15 lo vamos a contar en tiempo de juego, esta ruta en la que la selección busca defender el título de la Liga de las Naciones. A la misma hora se juegan los otros cuartos de final, que recuerdo son Croacia-Francia, Dinamarca-Portugal e Italia-Alemania. De anoche rescatamos la goleada del Barça 1-4 al Wolfsburgo, que deja encarrilado su pase a semifinales de la Champions femenina, y esta tarde estaremos pendientes también de Costa Navarino, localidad griega donde se va a elegir el nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional, que se decide entre 7 candidatos, entre los que tenemos a Juan Antonio Samaranch.
Herrera en COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
¿Qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y la otra?
Básicamente que una la han hecho los americanos.
Porque tú antes eras bombero. ¿En qué momento dejas tu trabajo y empiezas a convertir la aventura en una manera de vivir?
Bueno, hay que decir que los bomberos, la mayoría, son muy aventureros.
Que tenemos y que conforman nuestra microbiota. ¿Cómo podemos saber que la nuestra está sana, que la tenemos bien?
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en heces.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
No compartimos una carrera armamentística, no compartimos una escalada bélica y sobre todo, entendemos que hablar del gasto en defensa no puede bajo ninguna circunstancia, repito, bajo ninguna circunstancia, limitar o bloquear las inversiones en la agenda social o en el estado de bienestar.
Esto decía el lunes Lara Hernández, la secretaria de organización de Sumar, horas antes de confirmar que la coalición que lidera Yolanda Díaz va a votar hoy en contra en el Congreso de aumentar el gasto en defensa. Esto el mismo día en que Pedro Sánchez, como explicaba Herrera, va a apoyar el plan de rearme europeo en la cumbre que se celebra esta mañana en Bruselas, donde va a defender además su intención de llegar al 2% del PIB en gasto en defensa antes de lo previsto. Y esto mientras se sigue negociando esa tregua en Ucrania. De hecho, hoy Zelensky está previsto que participe también de forma telemática en esa cumbre de líderes europeos. Ayer el presidente ucraniano volvió a hablar con Trump y reconoció que están preparados para hacer efectiva una tregua parcial que ponga fin a los ataques contra las infraestructuras energéticas del país. Una cumbre en la que se va a hablar también del futuro armamentístico europeo, con la compra conjunta de armas sobre la mesa, siempre que los equipos tengan sello de Europa. Así que hoy en COPE nos preguntamos, ¿qué papel jugaría nuestro país, jugaría España en todo esto? Porque somos el cuarto productor de sistemas de defensa de la Unión. Marta Ruiz.
Por cada euro destinado a defensa en España se generan más de 2 en riqueza. Hablamos de empleo, consumo e impuestos. Pero Antonio Fonfría, experto en economía de defensa de la Complutense.
Aproximadamente 2/3 de la producción de las empresas de defensa lo hacen empresas de capital extranjero. Puede complicar las cosas porque la verdad es que una parte de dinero, de esa financiación que propone Bruselas, que tienen que hacer los países, se puede ir fuera de España, con lo cual, o fuera de la Unión Europea en términos generales.
El impacto en nuestra economía del mayor gasto europeo en defensa también dependerá de si se apuesta por una plataforma conjunta de compra de equipamiento militar. Judith Arnal, investigadora principal para asuntos económicos en el Real Instituto Elcano.
Si seguimos con un enfoque individualizado, pues todo dependerá de cuánto aumente el gasto público en defensa por parte de España.
Y es que la fragmentación de la industria europea de defensa lastra su competitividad frente a China y Estados Unidos, que son el origen del 80% del material que compra Europa.
Bueno, pues en esa misma cumbre europea se va a hablar también de migración, otro debate que está abierto aquí en España, debate que ha derivado ya en acusaciones de racismo y de xenofobia.
Los postulados xenófobos, racistas, que el Partido Popular ha comprado a Vox.
Y a mí me preocupan discursos como lo de la señora Ayuso, que son claramente xenófobos.
Yo ya sé que el Partido Popular, en lugar de acoger a los niños, prefiere devolverlos a la guerra, al hambre y a la miseria.
Son los ministros López y Bolaños y el portavoz del PSOE, Pachi López, cargando contra el Partido Popular por su pacto con Vox en la Comunidad Valenciana. La Generalitat, por cierto, aprueba hoy sus presupuestos gracias a ese acuerdo. Mismas acusaciones que hemos escuchado por parte del Partido Popular, en este caso a cuenta del pacto del gobierno con Junts para el reparto de menores migrantes.
¿Por qué el acuerdo de Valencia de cero menas es xenófobo? ¿Y el acuerdo de Cataluña de cero menas es progresista? ¿Por qué?
Del pacto racista con Junts.
Es racista quien negocia no acoger inmigrantes. Y eso es lo que ha hecho Puigdemont.
Bueno, lo cierto es que hay muchas comunidades indignadas por ese pacto. Melilla es una de ellas. Su presidente, Juan José Imbroda, dice que no tiene sentido que la ciudad, que ya soporta bastante presión migratoria, tenga que acoger a 34 de esos menores.
Los conceptos que han definido cómo se calcula el número es mentira. Melilla no puede estar... ser una ciudad que atraiga, que te manden menas.
Mismo aviso que hace Baleares. El gobierno insiste en que el reparto será de obligado cumplimiento ante la amenaza de algunas comunidades del Partido Popular de negarse a acoger la cuota que se les impone. Pero ojo que también hay guerra entre dirigentes socialistas por el acuerdo de Sánchez con Junts, un acuerdo que rechaza el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, y esto le ha enfrentado también a otro socialista, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
Yo lecciones de solidaridad no voy a admitir ni de los que pactan con Vox, ni de los que pactan con la extrema derecha independentista, con un supremacista identitario como es Puigdemont. Que el gobierno no tiene política de migración, salta a la vista, todos son parches sobre la marcha. Solidarios sí, tontos no.
No estoy de acuerdo con él. Que no es progresista es tener a 4.400 personas jóvenes no acompañadas en malas condiciones en Canarias. Esto sí que no es progresista, ni es humano.
Bueno, pues no perder esa humanidad a la hora de abordar un asunto como este, como el reparto de los menores migrantes, es uno de los grandes retos que tenemos por delante. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, ha pedido a las administraciones que hagan todo lo posible para que estos chicos estén con sus familias. Pide además una distribución justa con Canarias y, por supuesto, con los menores.
La dignidad humana pide que abordemos la situación de los que ya están aquí, a veces llegando en condiciones tremendas a nuestras costas, y el bien común que exige también que un Estado con una política, ojalá, de Estado, de acuerdo entre todos, regule sus criterios para los flujos migratorios, ¿no?
Bueno, pues de momento el Gobierno ha confirmado que va a convocar en abril a las comunidades autónomas para hablar de ese reparto. Vamos también a analizar al detalle ese último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil remitido al Tribunal Supremo sobre José Luis Ábalos. Hace un análisis de su patrimonio, también del de su hijo. Habla de hipotecas, de propiedades en el extranjero, de algunos chanchullos. Haznos un resumen, Gonzalo Zaballa.
El informe apunta, por ejemplo, que Ábalos pidió a Coldo García que hiciera las gestiones pertinentes para conseguir un préstamo de 130.000 euros para la hipoteca de una casa que disfrutaría Andrea, la actual pareja del exministro. Ábalos dejó de ser ministro en 2021, pero la UCO considera significativo que 3 años después Andrea consiguiera un local, una plaza de aparcamiento y una empresa. La UCO también ha revelado que Ábalos compró una propiedad en Colombia por 2,1 millones de pesos en 2003, un hecho de especial relevancia porque en el mes de febrero Ábalos aseguró que no tenía propiedades fuera de España y que solo cuenta con una casa en Valencia. Galicia. Otro hecho llamativo es que Koldo García realizó 15 transferencias en favor de Carlos Ábalos, uno de los hijos del exministro de Transportes. De hecho, Koldo las efectuó justamente durante el tiempo en el que el dirigente encabezaba este departamento. La UCO también revela que uno de los hijos organizó reuniones entre su padre y algunos empresarios que acabaron beneficiándose de contratos del ministerio. Y por último, Ábalos compró un Range Rover Sport de alta gama por solo 15.000 euros a un socio de Aldama. La clave es saber si ese dinero salió de las comisiones cobradas en las adjudicaciones de obra pública o en los contratos por la compra de material sanitario durante la pandemia.
Bueno, vamos a terminar recordando la emocionante entrevista que pudimos escuchar anoche en el partidazo de COPE. Juanma Castaño se fue hasta Barcelona, hasta la casa del exfutbolista Juan Carlos Unzué. Ya sabes que en 2020 le diagnosticaron ELA y desde entonces Unzué se ha convertido en un referente de cómo afrontar esta enfermedad y también de cómo pelear con los políticos para conseguir que los afectados y sus familias tengan las ayudas necesarias. Álvaro Cutelén, buenos días.
¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Fueron 35 minutos de charla que han dado para mucho. Cuéntanos.
Sí, tranquilo, mentalmente fuerte y preparado para lo que venga. Sí, se ha mostrado Unzué en el partidazo ante el progresivo y cada vez más evidente avance de su enfermedad. Actitud y aceptación, dice, son elementos clave para afrontarlo. También el apoyo de su familia, sobre todo de la persona que se ha mantenido y que se mantiene a su lado a cada minuto, su esposa María.
Lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer. María, desde el primer día, está a mi lado, haciendo todo lo que necesito. Percibir que en una situación tan complicada, esa persona está tan cerca de ti, eso es gloria bendita.
También le ha preguntado Castaño a Unzué por qué en un principio se aceptó hacerse la traqueotomía en cuanto tenga problemas para respirar por sí solo y ahora dice que no se la va a hacer.
No me veo tumbado respirando a través de una máquina. No va a ser suficiente la calidad de vida. No tengo la sensación de que sea una vida digna vivir de esa manera.
Pero hasta ese momento quedan días que pasar con la familia, de aprovechar al máximo cada minuto y comprobar que las ayudas de la ley ELA, por la que tanto ha luchado, llegan a los afectados. Dice Unzué que salvo coger un rato la bici no echa de menos nada porque ha aprovechado muy bien los 57 años que ha vivido. Por eso pide esto a su familia cuando llegue el momento del adiós.
Creo que lo único que no merezco es que sientan pena porque yo no esté. A mí me gustaría que ese duelo sea lo más corto posible y que aprovechen cada día de su vida como yo lo he aprovechado. Me gustaría que fuese así.
Muy recomendable, Ángela, esta entrevista que puedes escuchar completa en nuestra web, en cope.es.
Gracias, Álvaro. Seguimos en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, oye, vamos a ver, vamos a meter la pata con las cosas de hoy.
Antes de nada, pelos de punta con lo de Unzué, ¿eh?
Sí, pelos de punta totalmente.
¿Verdad?
Totalmente. Totalmente.
Si, si quieres la definición de un héroe cotidiano, ahí lo tienes, ¿verdad?
Sí, exactamente.
En fin, bueno, déjame que te haga una pregunta, Herrera. ¿A ti te parece bien que Madrid prohíba, a partir del próximo curso, el uso de tabletas y de ordenadores individuales en todas las aulas de infantil y de primaria de la región?
Si eso no es una cortapisa para el desarrollo y el conocimiento de los jóvenes, y se mide bien cuál es el equilibrio entre la mera distracción y dependencia y el apoyo que puede ser para aprender, pues sí, claro.
A lo mejor merece la pena probar. Bueno, en cualquier caso, la medida, fíjate, va a afectar a unos 500.000 alumnos de esas edades tempranas, ¿sabes? En todos los colegios públicos y también concertados. Y responde, al parecer, a un peligro cada vez más extendido, según lo señalan los especialistas. Ya sabes, el impacto negativo que tiene en la educación infantil el uso casi absoluto de la tecnología. Y fíjate, otro efecto negativo muy preocupante, que es la adicción, como explicaba la doctora Marian Rojas Estapé.
Lo de la pantalla tiene un fondo adictivo. Está todo sujeto a este mundo dopaminérgico, que cada vez que lo recibo me siento bien automáticamente, pero luego tengo ese bajón propio. Es decir, todos nosotros lo necesitamos. El problema está que el bajón de la dopamina nos incita a comer más. Y está diseñado, o sea, cada empresa tecnológica pagan millones a neurocientíficos para que les digan cómo pueden captar la atención del usuario el mayor tiempo posible en una pantalla.
Bueno, ya sabes que la tecnología es maravillosa, Herrera, que te voy a contar a ti, ¿verdad? Uh-huh. Pero puede hacer perezosos a los chavales para
sí,
estudiar.
Ese es el problema, ese es el problema.
Claro, ese es el problema. Y además de atarles a todo tipo de aparatos que en determinadas edades, pues fíjate, parece cargar el diablo. El consumo de pornografía se ha disparado en los adolescentes y según el Centro Reina Sofía, este dato es sobrecogedor, casi un 24% lo ha consumido antes de llegar a los 12 años. O sea, es que yo me quedo, que me tose si no me lo entiendo. Fíjate, algo parece cambiar en la educación, en todo caso con España, cosechando malos resultados sistemáticamente en los informes de la OCDE, que siempre nos colocan ahí abajo, a la cola de rendimiento académico y abandono escolar. Uh-huh. Y quizá por eso ya se están planteando revocar también una medida que se impuso en su día por impulso de los padres y complicidad de los profesores, la jornada continua, que a lo mejor es más cómoda en términos laborales, pero peor para el aprendizaje. ¿Tú crees, Herrera, prescriptor ilustre, que se van a atrever con algo así? O como siempre pasa en España, las grandes reformas tienen menos futuro que un submarino descapotable.
Es buena pregunta, si tuviera respuesta.
Sí, es difícil, ¿eh?
Es difícil. Ahora mismo, Confidencial.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero.
Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Martina, solo recordarte que puedes hacer cualquier gestión por la app y también contactarme por allí, ¿vale? Por cierto, dentro de poco la niña cumple un año, ¿no? ¿Se lleva bien con el perrito? Un abrazo.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina vivir el verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Panavision Tours y Viajes El Corte Inglés, recorre Europa en un circuito por Italia, Francia y haz tu verano realidad. Reserva ya y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mueve, mueve, go.
Espera, espera, yo creo que es Carre. Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo como consumidores.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Hoy mismo entra en vigor el recargo del 25% para el aluminio y el acero. El lobo se ha colado hoy en el Senado. No es que se haya metido un lobo, que sería interesante ver lo que hace ahí, sino el asunto del lobo. El pleno.
Lobos puede haber muchos, pero de otro tipo.
Sí, hay de todo.
Perseguida. No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, cinco y media en Canarias. Es el día que llega la primavera, 20 de marzo. Y está lloviendo prácticamente en todas partes. Bueno, el Confidencial nos trae las confidencias que nos cuenta Dávila todos los jueves. Buenos días, Dávila.
Muy buenos días, Herrera, muy buenos días.
Bueno, tengo seis preguntas, si me da tiempo. Una, ¿puede prosperar la creación de una Fiscalía Especial de Delitos Económicos?
Pues fíjate, ya sabemos que con todas las noticias de corrupción, alguna de las has iniciado tú su relato hace un ratito, nos estamos olvidando de lo que está pasando con la Fiscalía y esta iniciativa del Fiscal General del Estado, alentado desde luego por Sánchez, desde la Moncloa, para crear una Fiscalía de Delitos Económicos que naturalmente va a crearse porque es una maniobra del presidente del Gobierno para sacar de la anticorrupción todos los delitos que le afectan a él. Fíjate si hay algunos, por ejemplo, todos los relacionados con sus hermanos que le afectan directamente. Ahora bien, tengo por seguro que las asociaciones fiscales, las mayoritarias, desde luego, no ligadas al gobierno, van a poner muy dura resistencia para tratar de impedir los nombramientos cercanos a Sánchez. Ahora bien, el Consejo Fiscal, el que es el que tiene la palabra, es un Consejo Fiscal que ya sabes, en el que tiene mayoría la llamada Asociación de los Fiscales, que es mayoritaria. Pues para se va a reunir, que tenga reuniones antes de Semana Santa para analizar esta iniciativa de Sánchez, y yo tengo la seguridad de que este Consejo no va a impedir, porque no tiene atribuciones, pero va a informar muy negativamente de esta Fiscalía de Delitos Económicos que tiene nombre y apellidos y que es directamente Sánchez. Ayer un fiscal me decía algo tan tremendo como esto. El fiscal García Ortiz es un delincuente profesional de altos vuelos, nada menos.
Insólita reunión de la patronal vasca con Bildu, ¿qué sabes de eso?
Pues nada, os voy a contar porque de esto bueno, parece que no se ha dicho nada. Se ha reunido ahora la Confederación Vasca de Empresarios, se ha reunido nada menos con Vasco, con Bildu y con todo lo que es la cúpula de esta coalición que preside Otegi. Confebask, que ha presidido ahora Tamara Yagua, que es procedente del metal, se ha reunido de igual a igual con los muchachos de Otegi para confrontar sus distintas opiniones, es sobre todo liderar la nueva paz y el desarrollo económico de Euskadi. Confebask no parece recordar a los 49 empresarios asesinados por ETA, los 52 secuestrados y los 10.000 extorsionados con el impuesto revolucionario. Cosa menuda para recordar, por cierto, con quien se reúne ahora con los asesinos.
Otro punto. ¿Es cierto que el PP de Mazón se ha bajado los pantalones con la exigencia de control de la inmigración?
Bueno, pues vamos a echar mano de la hemeroteca porque solo voy a recordar esto que para nuestros oyentes tendrán demasiada importancia y así lo podrán jugar. El 20 de agosto del año pasado, de 2023, el Partido Popular presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que decía, literalmente, trabajar en el control y la ordenación de flujos, así como en la protección de nuestras fronteras, que se ha convertido en una necesidad de primer orden para nuestro país, utilizando para ello los recursos adecuados. O sea, lo mismo que ha firmado Mazón con Vox. No es una firma a la que le haya obligado Vox a Mazón, sino una firma que lleva la rúbrica del Partido Popular Nacional.
Bueno, dos preguntas. Una sobre la UCO.
Me dejas que antes te mete una morcilla que es de anoche mismo y que te va a gustar. Anoche mismo la ministra de Defensa, doña Margarita Robles, aseguró que va a impedir la presencia del ejército desfilando el 2 de mayo delante de la Casa de Correos en Madrid, porque no es normal que los ejércitos españoles desfilen oyendo nada más y menos que cualquier tipo de paso doble. Mentira. Mentira, es una mentira verdaderamente terrible. Resulta que tú conoces el paso doble de las corsarias, ¿verdad que sí? Diga, el banderita, claro. Tú eres roja y banderita, sí, sí. Y mucho más te conoces el himno de la legión. Son dos pasodobles. Desde 1921, me recordaba el general David Álvarez, la legión desfila con este pasodoble del novio de la muerte, que lo introdujo nada más y nada menos que el que fue el jefe inicial de la legión, el general Millán Astray. O sea, que aparte de sectaria, lo que me gusta es la señora Robles, es una inmensa incultura, por lo menos musical.
Una sobre la UCO, vamos a ver, ¿qué sabes de la UCO y de los informes recientes?
Pues que es verdad, y lo pregunto de esta forma, que ya tiene la UCO el 100% de los mensajes borrados por el fiscal general. ¿Es verdad? Yo creo que sí.
Ah, bueno, pues ahí. Otra sobre el dinero que reparte el gobierno catalán.
Bueno, esto es verdad que la Consejería de Justicia de Cataluña va a obsequiar con 1.000 euros por cabeza a los funcionarios que reparten y que se sienten realizando o haciendo sentencias judiciales. Si lo hacen en catalán, se llevarán un plus de 1.000 euros, algo totalmente prohibido en los usos de la justicia, que no admite estos tipos de sobresueldos, que ahora mismo la Consejería de Justicia del gobierno catalán, presidido por ella, va a conseguir que estos funcionarios, si aprenden catalán y la sentencia la redactan en catalán, ahora mismo el 7%, solamente el 7% de las que todos los días se ven en Cataluña, pues tendrán 1.000 euretes más concedidos por el gobierno de ella.
Y finalmente, cifras significativas sobre el cáncer.
Pues fíjate, ahora que se están conociendo las resistencias de algunas mutuas para favorecer los últimos fármacos anticancerosos, los más prestigiosos y los más eficaces, sepan esto. Estos nuevos fármacos se redujeron hace muy poco tiempo un 30% de la mortalidad en la última década. El cáncer causa ahora mismo en España el 23% de los muertos. Yo creo que las mutuas se deberían plantear eficazmente estos detalles.
Dávila, me alegro mucho de saludarte la semana que viene más.
Igualmente, un abrazo.
Son y 38, esta mañana hay una densidad notable de información. Vamos a organizarla y ordenarla, Ángela.
Herrera Incope.
Mira, esta mañana se va a seguir buscando al motorista desaparecido en Málaga, arrastrado por el río Genal. Es la peor parte de la última borrasca que ha recorrido España, que deja también 2 muertos en Sevilla y 1 en Córdoba. En Valencia, la Generalitat va a aprobar sus presupuestos para este año. Los que ha pactado con Vox son las cuentas, que incluyen, entre otras cosas, las partidas destinadas a la recuperación tras la Dana. Por cierto, que el presidente Carlos Mazón ha acudido finalmente esta noche al balcón del ayuntamiento a presenciar la crema, el broche final a las fallas, que han terminado con un buen susto. Ha caído entre el público un trueno de aviso en una falla infantil que ha dejado 4 heridos. 2 están ingresados en el Hospital de la Fe. Nos lo contaba aquí esta noche en COPE Juan José, que es miembro de la comisión de esa falla.
Chillando una chica, veo a uno de los falleros con el pantalón todo roto, con las piernas llenas de sangre y con las manos de sangre de cogerse. Le había reventado a él. Con caos han venido las ambulancias, se han llevado a los accidentados, pero bueno, el más grave es él.
Bueno, el que ha vuelto a Valencia, Torrent, ha sido el rey Felipe.
El rey me dijo, iremos a Torrent, y hoy me decía, he cumplido la promesa. Estábamos muy sorprendidos, muy agradecidos.
Visita sorpresa del rey a una de las localidades más afectadas por la Dana para cumplir con esa promesa que le hizo a su alcaldesa, como ella misma ha contado. A todo esto, hoy Salvador Illa va a estar en Madrid para presentar entre empresarios y miembros del gobierno, como la vicepresidenta Montero, el plan con el que pretende que Cataluña desbanque a Madrid y recupere el liderazgo económico de España, plan que contempla movilizar 18.500 millones de euros hasta 2030. En Cataluña, por cierto, hasta ahora es noticia que se ha solucionado la incidencia en la catenaria que provocó ayer retrasos en la alta velocidad entre Barcelona y Madrid. Era el cierre a un día de nuevo complicado en los trenes en esa región. La convocatoria de huelga por parte de 2 sindicatos minoritarios volvió a provocar retrasos e incidencias en Rodalías, así que esto se coló también en la sesión de control al gobierno.
Se pierden 2 millones de euros al día por los retrasos de Rodalías. Incluso una persona, un usuario, una usuaria de Rodalías en Cataluña puede perder 12 horas de vida a la semana.
Desde luego que empatizamos con esos usuarios que sufren estas dificultades en el transporte. También es cierto que este gobierno ha aumentado el presupuesto en Rodalías.
En Mallorca se investiga la muerte de una mujer de 79 años enferma terminal en Puigpunyent. Al parecer la mató su marido, que después se intentó suicidar. Está herido muy grave. La Guardia Civil cree que ambos habían planeado y pactado su muerte. Entre tanto, en Burgos se ha confirmado el asesinato de Andrea como un crimen machista. Sus compañeros del laboratorio de microbiología del Hospital Universitario de Burgos, en el que trabajaba la víctima de 34 años, la recordaron ayer con un minuto de silencio. Desaparecía desde el domingo, su cuerpo ha sido localizado en un bosque. Su marido de 43 años está detenido, ha confesado el crimen. La víctima deja huérfano a un niño de 7 años. Fuera de España, esta noche han seguido los ataques en la franja de Gaza, con al menos 10 muertos en el sur de la franja, después de los más de 70 que ha dejado el miércoles. Israel, a todo esto, vuelve a desplegar tropas en el corredor Netzarim, una zona de control entre el norte y el sur de Gaza. El ministro de Defensa israelí amenaza con la devastación total si Hamas no libera a todos los rehenes.
El ataque aéreo contra los terroristas de Hamas fue solo el primer paso. El resto será mucho más difícil y pagarán el precio. Si no se libera a todos los rehenes israelíes y no se elimina a Hamas de Gaza, Israel actuará con una fuerza nunca vista. La alternativa es la destrucción y la devastación total.
Y en el partidazo de COPE Holanda-España, partido de ida de los cuartos de final de la Liga de las Naciones, Bruno Casar.
A las 9 menos cuarto en Rotterdam, partido de ida, recuerdo que la vuelta será el domingo en Mestalla. España defiende título de La Fuente, que en principio solo anota la baja de Ferran Torres para hoy. Ayer se ausentó del entrenamiento desde las 8 y cuarto. Lo vamos a contar en tiempo de juego junto con el resto de los cuartos de final de la Liga de las Naciones, que además nos deparan Croacia, Francia, Dinamarca, Portugal e Italia, Alemania. Y al margen, vamos a estar pendientes hoy también del Comité de Segunda Instancia de la Federación Española de Fútbol, que en principio tiene que tomar una decisión sobre si el Barça o Osasuna se va a jugar finalmente el 27 de marzo. En caso de mantenerse esa fecha, el Atlético Osasuna, que está previsto para el día 28, pasaría a jugarse el domingo 30 de marzo.
Bueno, ¿y cómo viene hoy la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Viene con la cumbre en Bruselas sobre el rearme europeo, a la que acude Sánchez con su gobierno partido en dos sobre esta cuestión. Los periódicos lo subrayan esta mañana. Como titula La Razón, los socios comprometen la imagen de España ante la Unión Europea. Sumar se inclinará hoy por votar a favor de dejar la OTAN y el PSOE rechazará lo que pide el PP, que cualquier subida del gasto militar lleve la autorización del Parlamento. Y todo en un día en el que los periódicos dan mucha importancia a las amenazas rusas contenidas en el informe sobre la defensa que ayer presentó la Comisión Europea, el llamado Libro Blanco de la Defensa. La Unión Europea se rearma ante un ataque ruso antes de 2030, titula esta mañana en su portada el diario El Mundo. Otro subrayado en los periódicos es que Trump propone a Zelensky que Estados Unidos se quede con las centrales eléctricas y nucleares ucranianas para garantizar su seguridad. Hay nuevo informe de la UCO sobre el patrimonio oculto del exministro Ábalos. Resume el debate que la UCO confirma que Ábalos tiene en Perú el inmueble que descubrió este diario digital y descubre además una gran casa en Colombia. La Guardia Civil hunde a Ábalos, sentencia de Ojetic. Hay más novedades judiciales destacadas en los diarios. La Vanguardia titula: la jueza cita a declarar a la pareja de Ayuso por corrupción en los negocios. ABC abre con la noticia que adelantabas ayer, Herrera. La Audiencia de Sevilla recurre a la justicia europea por la amnistía encubierta a los ERE. Pide que aclare si el Tribunal Constitucional se extralimitó al borrar a los condenados la malversación e ignoró la normativa anticorrupción de la Unión Europea. Por alusiones, El País lleva a portada esta mañana que Feijóo preguntó ayer a Sánchez en el Congreso por la injerencia del gobierno en Prisa, sin respuesta del presidente. Y sigue la polémica con el decreto del reparto de menores que saturan los centros de Canarias. Desmenuza el debate esta mañana la última chapuza legislativa del Ejecutivo. El gobierno cae en su propia trampa. En el decreto sobre ese reparto publicado en el BOE ayer, se reitera hasta 7 veces que inmigración y extranjería son competencia exclusiva del Estado. Todo esto 2 semanas después de haber traspasado esas competencias a Cataluña.
¿Y la letra pequeña que dice?
Pues es poco frecuente que un juez ordene paralizar la distribución de un libro. Es por eso noticia hoy en todos los periódicos la petición que hace ante la justicia Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, los pequeños asesinados por su padre José Bretón. No quiere que salga a la venta el libro El Odio, escrito por el periodista Luis G. Martín, que ha mantenido correspondencia y encuentros en la cárcel de Herrera de la Mancha con el asesino. La Fiscalía de Córdoba ha abierto diligencias, la editorial ha parado la salida al mercado del libro, que estaba prevista la semana que viene, y ahora se tiene que pronunciar la justicia. Bretón, recordemos, asesinó a sus hijos en 2011, los recogió en Huelva para pasar el fin de semana y calcinó sus cadáveres. Fue condenado a 40 años, aunque después se le rebajó la condena. Cumplirá 25 años de cárcel y está previsto que salga a la calle en 2036.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Muy bien, Carlos. ¿Qué tal tú?
Buenos días. Bueno, ¿el foco dónde lo ponemos hoy?
Pues mira, más de la mitad de los españoles no están dispuestos a luchar por su país en una posible guerra. Ahora que vamos a aumentar nuestro gasto en defensa, bueno, ese es el compromiso, me preguntaba. Oye, nos rearmamos, compramos más munición, carros de combate, drones, tal. ¿Pero qué pasa con la fuerza humana, con los soldados? Necesitamos un 50% más de los que tenemos. Y me pregunto, y te preguntaré, ¿tiene sentido que en España vuelva la mili? Encendemos el foco y lo vemos. Si España entra en guerra, solo tendría munición para algo más de una semana. Y eso que desde que comenzó la guerra en Ucrania, la reserva ha ido aumentando. Veamos algunas cifras, no te quiero marear, pero es que hay algunas que son interesantes. Se estima que Europa necesita 300.000 soldados que no tiene. Esto a corto plazo. También un muro de drones para vigilar el flanco oriental, los nórdicos, bálticos, Eslovaquia, Hungría, Polonia. Unos 1.400 tanques y 2.000 vehículos de infantería. Esto a corto plazo. A medio, un paraguas nuclear, aviones de combate y mucha munición. Y bueno, teniendo en cuenta que el mercado requiere sus tiempos, pues es cuestión de fabricarlo, ¿no? De comprarlo, de invertir dinero, de subir el gasto en defensa. Pero ¿qué hacemos con la fuerza humana? Pues esto no es tan sencillo. Tienen que querer servir en el ejército. De hecho, el ejército español no logra cubrir todas las plazas que ofrece. ¿Por qué? Pues hombre, digamos que el salario y las condiciones no son las más atractivas, ¿no? Un soldado cobra unos 1.500 euros al mes, para que te hagas una idea. Nuestras Fuerzas Armadas tienen más o menos 117.000 militares. Para cumplir con las exigencias necesitamos incorporar en no más de 5 años unos 60.000 militares, que es más de la mitad. Claro, ¿de dónde? Uno piensa en la reserva, pero es que España tiene 11.000 militares en la reserva. ¿Qué dices tú? Esto es mucho o poco, Alberto. Menos que Francia y Alemania, por ejemplo. Si nosotros tenemos 2 reservistas por cada 10.000 habitantes, ellos tienen Francia a 6 y Alemania a 4. Claro, los números, por mucho que aumenten la reserva, no dan. Y aunque la amenaza parece que no está tan cerca del territorio español por el este, muchos señalan que por el sur hay otra, que se llama Marruecos. Entonces, ¿qué hay de la mili? Desde que Rusia invadió Crimea, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y los bálticos han adoptado el servicio militar obligatorio. Polonia va a poner en marcha un plan de entrenamiento, no a jóvenes, sino es un plan militar a gran escala a todos los adultos. Alemania ya lo está considerando. En Francia, un 61% de los franceses la apoya. Un estudio, te repito, indica que más de la mitad de los españoles no está dispuesto a luchar por su país en una guerra. Y me estaba preguntando si cuando hacíais la mili vosotros, os hacíais esta pregunta y cuál era la respuesta.
No se planteaba eso porque la mili cumplía más una función social que de defensa. El servicio militar era más una socialización en comunidad, en servicio, en
valores.
Otra serie de valores, más que ser operativo. Un ejército es mucho más operativo si es profesional que si es con personal de reemplazo. No es la misma operatividad. Hay que incrementar el número de soldados, pero para eso hace falta que también a los soldados, a los posibles soldados, se les den incentivos.
Claro.
Y a lo mejor no es incentivo suficiente el sueldo de los 1.500 euros.
Un sargento cobra 2.000 y poco, un teniente 2.500, y ascender en la escala entiendo que tarda uno tiempo, ¿no? Entonces.
Sí. Bueno, y un sargento ha ido a la escuela de suboficiales, a no ser que sea por el camino del reemplazo, que haya ido ascendiendo curso, pero vamos, hay que hacer curso a curso. No es simplemente por antigüedad, por lo que se asciende en el ejército. Bueno, en fin, que es un tema del que seguramente hablaremos más veces.
Seguro.
Ahora vamos al ruido.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Así suena tu padre cuando viene de dar un paseo y se sienta en el sofá. Ay. Y así suena tu padre cuando viene de dar un paseo por la playa y se sienta en el chiringuito a tomar una ración de mejillones. Ay. A ver, que sonar suena casi igual, pero a tu padre le va a sonar mucho mejor lo del chiringuito. Vamos, clarísimo. Este 22 de marzo, regálale 15 millones a un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional.
a ver qué tal le suena.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Tu sueño es tener un verano asegurado con ahorro duplicado? Haz tu verano realidad con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés. Sumérgete en las aguas turquesas de Cabo Verde, siente la alegría del Caribe o disfruta la belleza de Eslovenia. Además, hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y el primer niño gratis con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
Bueno, ¿cuál es el ruido de hoy, MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Vamos con él. Ay, esta sintonía.
Luz de luna.
Anda. Ah. Bruce Willis, Herrera, ayer cumplió 70 años. En las redes se le ha recordado, ha sido trending topic durante un montón de horas y un montón de fragmentos de sus películas, de esa serie maravillosa que es Luz de Luna, han estado por ahí en todos los perfiles. Sus hijas han publicado algunas fotos y escenas de su padre en las últimas horas también, bailando con Demi Moore, porque así le quieren recordar. 70 años, ¿eh? Y es que parece que han sido, y que son muchos más, desde que nos enteramos que estaba enfermo, que ya no podía hablar ni comunicarse, pues es que parece que ha pasado un montón de tiempo y solo tiene 70 años. A mí este hombre me podía haber hecho una desgraciada, ya te lo digo yo, ¿eh? ¡Ay, amor total! Vamos a pedirle, por favor, desde aquí a la UCO que deje de investigar a Ábalos, por favor, porque es que no, ya la cabeza no nos da. 265 cuentas bancarias. ¿Cómo se pueden tener 265 cuentas
bancarias? Bueno, si eres secretario de organización de un partido, eso puede tener alguna explicación por ahí.
Claro.
Porque son cuentas del partido en diferentes lugares y tú eres el responsable máximo de ese partido. Bueno, no lo sé. A lo mejor sí en algunas, no en todas, ¿no?
Por encontrarle una explicación.
Sí,
y además tiene un montón de, un pollo de propiedades en Hispanoamérica, menos caras de lo que creemos porque él cuenta en pesos lo que valen las casas. Hace tres meses, solo tres meses, decía esto que se ha recuperado ahora.
Si yo tuviera la tranquilidad de que mi información personal no iba a ser reventada como ha sido hasta ahora, yo sin necesidad de que hagan ninguna investigación, lo facilitaría todo, lo autorizaría. No haría falta que decidieran investigarme. Estoy dispuesto voluntariamente a que se me haga esa exploración patrimonial. Porque ¿sabe cuál es mi tranquilidad? ¿En qué reside? En que no tengo ningún enriquecimiento.
Tres meses.
Y todo el mundo sabe cómo vivo.
Hace tres meses decía esto en el Congreso. Y mientras se debate el reparto de migrantes acordado por Junts y Pedro Sánchez, hay una cosa muy divertida que merece banda sonora. Te cuento. Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, protagonizó ayer una escena humorística tratando de evitar en el Congreso posar con la bandera española.
12:30 de la mañana, el foco está en el acuerdo entre PSOE y Junts. Es a ellos, a los de Puigdemont, a quienes los periodistas esperan. La lluvia no da tregua y por ello... Del patio del Congreso a una de las salas de prensa, con Nogueras en cabeza, decidida a dar su rueda de prensa. Dentro esperan los periodistas, pero también... Es ante esta bandera, la española, ante la que Nogueras se niega a hacer declaraciones. Se sale al pasillo, se mantiene a la espera.
¿Podemos grabar eso ahora? No,
pues hacemos.
Tampoco quieren que el momento de retirarlas quede grabado.
Es maravilloso. Uh-huh. O sea, sacó a los periodistas incluso fuera que estaba lloviendo con tal de no hacerse...
Más tontos de no fueron ellos por salir.
Pues sí, la verdad, claro, que sí, porque bueno, es que hay que ver. Por cierto, que después de todo este sainete, Gabriel Rufián en el Congreso se dirigía a Miriam Nogueras así.
Y señalo directamente a la dreta catalana. Imaginen la impunidad mediàtica i digital que té aquesta gent per machacar-nos a nosaltres pel traspàs de Rodalies, per negociar el traspàs de Rodalies, mentre fiquen els seus amiguets
al Consell d'Administració. ¿Se entiende o no se entiende?
Se entiende.
Señora Nogueras.
Se entiende.
Rodar de premsa amb la bandera d'Espanya, no. Però ficar els seus amics a empreses espanyoles, sí, Això sí.
Le echaba en cara, Rufián, a Miriam Nogueras, que están acordando colocar a los suyos en empresas nacionales, por ejemplo, en Renfe, que hay algún cargo ya intermedio que han metido ellos, los de Junts, y le decía, claro, colocar a sus amigos en empresas españolas sí, pero posar con la bandera no, ¿verdad? Tenía toda la razón, por una vez, Gabriel Rufián. Y voy a acabar con televisión, si te parece, porque ha habido un ruido muy fuerte con una noticia, ni que fuéramos, el programa que sustituyó a Sálvame en TEN se acaba el 27 de marzo. ¿Por qué? Pues porque se van casi todos a televisión a las tardes. Y eso provoca polémica, ¿es Carlos Overa?
Hombre, Televisión Española, la verdad es que ha adoptado una línea de competitividad absoluta. Y tengo ahí cierta contradicción, porque por un lado pienso que está bien que un canal público sea igualmente competitivo con los canales privados, pero por otra parte pienso que tal vez debería hacer un tipo de producto en otra línea editorial.
Exactamente.
Bueno. Ahora, hay polémica. A las 7, noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¡Wow! Llega la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Tanto si vas de excursión como si haces un cambio de armario. Puedes ahorrar hasta un 40% en todo lo que necesites. Desde electrónica y hogar hasta deportes y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Empieza el martes con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Qué tal en tu casita de fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke. Y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido dos días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad, porque vienen de cerca y no de lejos, Al.
Ahorra con la malla de 4 kilos de naranjas.
A solo 0,87 el kilo, un 19% menos.
¿De qué?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Llegará el día que saldrás a la calle y donde ahora ondea una mata de pelo al viento, no habrá mata. Solo viento. Pero cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Ay, cada cliente, piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia.
¿Y qué vas a hacer?
Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.